Disculpen, vamos a empezar nuevamente.
Ya listo.
Se declara abierta la novena sesión del noveno periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del Foro, el Foro Permanente examinará esta mañana el tema 7 de su programa, titulado La labor futura del Foro Permanente, incluidas cuestiones relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones. Tendremos presentación y debate de los informes siguientes. Estudios sobre las consecuencias de la crisis económica mundial para los pueblos indígenas. Informe sobre los pueblos indígenas y las empresas transnacionales. En su noveno periodo de sesiones, el foro debatirá una serie de estudios elaborados este año por el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Además de estos informes, vamos a tratar informes relativos al reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y, por último, tendremos el reporte del grupo de expertos sobre niños y adolescentes en situación de detención. En la sesión de hoy examinaremos el estudio sobre las consecuencias de la crisis económica mundial para los pueblos indígenas. La señora Victoria Tauli Corpus presentará los resultados de este estudio. Doy la palabra a la señora Tauli Corpus.
Thank you very much.
Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Este informe, quisiera decir primeramente que no se ha sometido por escrito porque todavía no se ha concluido. Así que solo voy a presentar algunos de los resultados iniciales del estudio que se ha llevado a cabo, con la esperanza de que se pueda concluir antes de que concluya la sesión. Durante el octavo periodo de sesiones del Foro Permanente, se adoptó la decisión de preparar un informe acerca de los impactos de la crisis económica mundial sobre los pueblos indígenas. Y se me designó para llevar a cabo un estudio sobre los impactos de la crisis económica mundial sobre los pueblos indígenas, identificar medidas y proponer medidas para la gobernanza en los órganos y organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas para abordar los impactos e informar sobre ello al foro en el periodo de sesiones de 2010. Esta crisis económica financiera mundial y sus costos ambientales, económicos y sociales ha sido analizado por muchos expertos y órganos de las Naciones Unidas, tales como la Asamblea General de esa y organismos como la OIT, la OMS, UNESCO y otros, y también comisiones y conferencias establecidas por las Naciones Unidas y otros órganos multilaterales. Estos estudios e informes analizan los orígenes de la crisis, examinan la situación de los trabajadores, los impactos sobre la salud y la educación, y así como sobre el desarrollo, entre otros. Sin embargo, no se ha escrito mucho sobre los impactos para los pueblos indígenas. Por tanto, este informe va a tratar de consolidar los diversos informes acerca de cómo se ven afectados los pueblos indígenas y cuáles son los retos a corto y largo plazo en cuanto a abordar este impacto. También hay un tema especial. Esto lo voy a vincular con el tema especial del foro, que son el desarrollo de los pueblos indígenas con cultura y identidad. La sección final debatirá medidas y propuestas acerca de cómo pueden abordarse estos impactos. La crisis financiera, que fue desatada por préstamos especulativos difundidos en los principales centros financieros, ha llevado ahora a la crisis económica mundial. Cuando la crisis de las hipotecas riesgosas se desató en el 2007 y se dio el colapso de las principales organizaciones financieras como Lehman Brothers, era inevitable que la economía real, tanto en los Estados Unidos y otros países que exportan a los Estados Unidos, se viera afectada de forma negativa. Ahora estamos viendo la más severa recesión mundial desde los años 30. Joseph Stiglitz, el laureado Nobel en Economía, concluyó, y cito, no es solo la peor desplome económico en la era de la posguerra, es el primer desplome más importante de la era moderna de la mundialización. Los mercados financieros de las Américas no hicieron lo que tenían que hacer, manejar los riesgos y asignar adecuadamente el capital. Y estos fracasos han tenido impactos muy serios sobre todo el mundo. La mundialización también no funcionó de la manera que debía hacerlo. Ayudó a diseminar las consecuencias de los fracasos de los mercados financieros en todo el mundo. El 11 de septiembre de 2001 nos enseñó que con la mundialización no solo las cosas buenas viajan más rápidamente a través de las fronteras, sino también las malas. El 15 de septiembre de 2008 ha reforzado esta lección, fin de cita. En 2009, la comisión de expertos del presidente de la Asamblea General sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional, más popularmente conocido como la Comisión de Stiglitz, fue creada. La comisión analizó los orígenes y las trayectorias de estas crisis y dijeron, y cito, la crisis financiera actual que se inició en los Estados Unidos, luego se extendió a Europa y ahora se ha hecho mundial. La rápida diseminación de la crisis económica de un pequeño número de países desarrollados para englobar la economía mundial es prueba de que el sistema comercial y financiero mundial debe ser reformado para poder hacer frente a las necesidades y a los cambios en las condiciones del inicio del siglo XXI. La crisis ha expuestos problemas fundamentales, no solo en los sistemas reglamentarios nacionales que afectan las finanzas, la competencia y la gobernanza corporativa, sino también en instituciones internacionales y en disposiciones para la ayuda a fin de garantizar la estabilidad financiera y económica. Estas instituciones han demostrado ser capaces de evitar la crisis y han sido lentas en aplicar las respuestas adecuadas. Ciertamente, algunas políticas recomendadas por las instituciones fundamentales han facilitado la difusión de la crisis por todo el mundo. Fin de cita. Una conclusión común en estos diversos informes es que la furia de la autocorrección, del crear mercados correctos, no es solo el resultado de un mal funcionamiento temporal o una aberración del modelo de crecimiento económico, sino el fracaso en sus propios términos. Es la promesa de interminable crecimiento estable y eso no se ha dado. Hemos visto grandes inequidades, inestabilidad y degradación ecológica. Las nuevas fundaciones económicas son pensadores con base en Estados Unidos y dicen no son anomalías, sino una expresión cada vez más severa y natural del mal funcionamiento del sistema. Conclusiones similares figuran en el informe de la Comisión Stiglitz, que dice que la crisis actual demuestra el fracaso en muchos niveles, la filosofía de las instituciones, las políticas y las prácticas, y menos abiertamente de la ética y la rendición de cuentas. Conforme a Miguel Descoto, el presidente de la Asamblea General, en su preámbulo al informe de la comisión, dijo, esta crisis no son resultados de fracasos del sistema, sino más bien el propio sistema, su organización y principios y sus mecanismos institucionales distorsionados son las causas de muchos de estos fracasos. Si bien se dice que el mundo está venciendo la crisis, Las pruebas demuestran que la mayoría de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, todavía están sufriendo un descenso económico y la recuperación económica dista mucho de haberse alcanzado. Hay que examinar de fondo esta crisis. Y se ha dicho que la combinación de las recaudaciones por cargo de las exportaciones, los riesgos de diferencias y la restricción de los créditos afectan las finanzas y está dando pie a un colapso económico y hasta una contracción en muchas partes del mundo en desarrollo. Pese al rescate masivo, la operación de infusión de capital en instituciones financieras debilitadas y también en firmas industriales, no hay mucho que mostrar en cuanto a recuperación económica. Para muchos pueblos indígenas, ven esta crisis económica y financiera solo como una cara de la moneda. La otra es la crisis económica, ecológica, el agotamiento de los recursos y el cambio climático. Esta situación que encara el mundo claramente es resultado directo del modelo de crecimiento económico que promueve mercados sin restricciones, la orientación de las exportaciones, la dependencia por encima del consumo y sobreproducción. El informe del secretario general y la División de Desarrollo Sostenible y su informe de tendencia sobre el consumo y producción sostenible concluye que el consumo absoluto de los recursos ha continuado elevando con la población. Tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. El desarrollo ha sobrepasado la capacidad de carga de diversos ecosistemas y medidos, ya sea por el análisis de huella o por el número de especies en peligro de los sistemas degradados, la deforestación o la reducción del número de peces. No se están reduciendo las desigualdades con el crecimiento y la mundialización. En cuanto a los problemas ambientales, económicos, sociales y culturales, ha habido impactos positivos en los países en desarrollo y desarrollados. El grado del impacto depende de cómo las economías de los países donde viven los pueblos indígenas se integran a la economía mundial. La mayoría de los países están exportando productos básicos esenciales y venden bienes manufacturados a Estados Unidos, Europa y otros países de la OCDE. Igualmente, los trabajadores contratados de otros países van a los países ricos y también al Oriente Medio, Corea y otras economías emergentes. Se pensó que los países asiáticos no se verían afectados porque habían desvinculado su economía de la de los Estados Unidos. Esto fue demasiado pretencioso porque la mayoría de los países asiáticos se conformaron para estar orientados a las exportaciones y depender de ellos. Y las políticas de liberalización se impusieron y se fueron adoptadas por la mayoría de los países. Por lo tanto, podemos ver los impactos directos en estos países y también en los pueblos indígenas que viven en estos países. Quisiera centrarme más en los Estados Unidos porque es ahí donde la crisis comenzó y quisiera ver algunos de los impactos socioeconómicos sobre los indoamericanos.
Empezaré diciendo que el nivel de pobreza en los nativos americanos es desproporcionadamente elevado en comparación con el americano medio. El proyecto Harvard sobre desarrollo de indioamericano ha demostrado que entre 1990 y 2000 la tasa de pobreza para los nativos americanos aumentó en más del doble de la media de todos los demás americanos. La tasa de desempleo era el doble de alta. El elevado precio de los combustibles, los alimentos y otras necesidades como la vivienda ha acosado a muchos indígenas durante décadas. No obstante, la recesión actual ha empeorado la situación muchísimo más. Esta recesión ha diversificado el impacto en las tribus tradicionales indígenas en los 48 estados y ha generado una brecha aún mayor entre los americanos que tienen riqueza y los que no la tienen. La situación de los nativos americanos después de la crisis económica y financiera de 2008 ha tenido impactos muy diversos. La industria, por ejemplo, y su rentabilidad ha disminuido mucho. Hay menos gente que va a los casinos debido a la crisis. Hay una caída de un 9% o más en ingresos derivados del juego, algo que ha afectado a unas 70 tribus que tienen casinos lucrativos y que se ubican sobre todo en zonas metropolitanas. Las expulsiones masivas de indios se han producido en muchas de estas operaciones de casinos. El casino de Connecticut, por ejemplo, tenía unas ganancias constantes desde que abrió en 1996. En 2008, no obstante, los ingresos por las máquinas tragaperras disminuyeron, algo que llevó a reducir los salarios de todos los empleados del casino, muchos de los cuales son indígenas. Las tribus de las grandes llanuras y otros lugares implicados con estas operaciones de casinos han visto cómo aumentaban sus niveles de pobreza. Cabe señalar que, en primer lugar, los casinos no cubren todas las necesidades de las comunidades, ya que la ley regulatoria de juegos aprobada en 98 estableció casinos en distintas reservas, algo que proporcionó empleo a un importante número de nativos americanos que viven en estas reservas. La generación de ingresos en estos lugares ha generado muchos beneficios. No obstante, de las tribus reconocidas a nivel federal, no todas están implicadas en estos negocios. Aproximadamente 300 tribus están implicadas, nada más. Además, la Asociación de Juego Indígena dice que de los aproximadamente 600.000 puestos de trabajo en casinos, el 75% lo ocupan indígenas. Otra de las industrias que afectan a los indígenas es la industria maderera. Debido a la crisis inmobiliaria, hay menos demanda de madera. Desde el año 2007, los indígenas están implicados en la construcción, en la extracción, el mantenimiento y la reparación, con una tasa muy elevada de participación de los indígenas en estos sectores de la economía. En el año 2002, aproximadamente 3 de cada 10 indios americanos eran propietarios de negocios en estos sectores. Y 11.000 millones, esto representa 11.000 millones de ingresos que vienen de estos sectores. La industria maderera, como digo, se ha visto afectada por el declive del mercado del mercado inmobiliario debido a la recesión que vivimos. La señora Jacqueline Pata, directora ejecutiva del Congreso Nacional de los Indios Americanos, destacó que la tasa de desempleo aumentó del 50 al 90% durante esta recesión. El desempleo en la nación Navajo pasó de 50 a 55%. 8 de los 10 condados más pobres de los Estados Unidos cuentan con reservas indígenas. Son 2,2 millones de hectáreas, por ejemplo, en Wyoming, con tasas de desempleo de más del 70%. Más del 60% de los hogares viven por debajo del umbral de la pobreza. La recesión de 2008 nos indica con estadísticas que esto ha sido todavía peor para la mano de obra indígena. Con estos datos quisiera simplemente darles un dato más. Uno de ellos es el impacto sobre la salud y la tasa de suicidios. La tasa de suicidios entre los indígenas americanos de Alaska es el 30% más alta de lo que es la población en general. Los datos indican que los 10 estados con el porcentaje más alto de indígenas coinciden casi con los 10 estados con mayores tasas de suicidio en el país. Los informes también indican que las mujeres indígenas en los pueblos se ven afectadas también de manera desproporcionada. Hay estadísticas alarmantes que indican que la tasa de suicidio entre los indios Gasú es 200. Es elevadísima entre las mujeres de entre 15 y 40 años. Es la tasa más elevada de suicidio en el mundo. Con estos datos, la postura del gobierno estadounidense de revisar la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas es muy bienvenida, porque puede llevarnos a una solución cara a la situación de los pueblos indígenas y llevarnos a un cambio de postura que permita la aceptación por parte de Estados Unidos de la Declaración de Pueblos Indígenas. Pasaré ahora a otras regiones del mundo. Yo vengo de Filipinas y puedo hablar de la situación de los pueblos indígenas en mi país. En la región de la que vengo, la región de la cordillera, el impacto de la recesión se siente gravemente. En la ciudad donde vivo hay distintas industrias que llevan presentes desde que se estableció la zona de importación en los años 70. Ahora, aproximadamente 400 trabajadores se han visto sin trabajo, muchos de ellos indígenas, ya que se ha reducido la producción de estas piezas informáticas debido a la recesión. En el sureste asiático, a pesar de que el Producto Interior Bruto se ha reducido en un 6 o 7% aproximadamente y se espera que se reduzca todavía en un 1,5 más en el año en el que estamos. Esto tiene consecuencias para los pueblos indígenas porque las tasas de desempleo también han aumentado. Las remesas influyen para los ingresos en muchos países, como por ejemplo el mío, así como en muchos otros países de Asia-Pacífico, América Latina, etcétera. Los trabajadores migrantes o que viven en otros países sufren también del impacto de la crisis. El efecto de la crisis económica no solo está relacionado con indicadores financieros y económicos, sino también con indicadores sociales. En Filipinas, los cierres de empresas, la bancarrota, las quiebras afectan constantemente y en gran medida al sector laboral. El número de filipinos que regresan a casa se debe a las crisis de los mercados de electrónica, semiconductores, construcción de barcos, publicidad, tecnologías de la información, turismo, extracción de petróleo y gas y toda otra serie de sectores. Y lo mismo sucede con los indígenas de Latinoamérica, como México, Salvador, Guatemala, entre otros países. Y también en el Pacífico. Tonga es buen ejemplo de ello. Las remesas representan entre el 50 y el 60% del Producto Interior Bruto. Y la reducción de envío de remesas ha tenido como resultado una mayor dificultad, sobre todo para las mujeres, que son las protectoras y las que proporcionan el sustento de muchas familias. El turismo también se ha visto reducido por la crisis. La respuesta de Fiji a la crisis se ha visto traducida en la reducción de la edad de jubilación a los 55 años. Las tribus se están viendo afectadas y los precios de las materias primas también han afectado gravemente a Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, que están perdiendo significativamente las exportaciones. Un 25% han caído en Indonesia, 13% en Malasia y 32% en Vietnam. El revés económico también afecta a países que exportan alimentos como Tailandia, Vietnam, y los ingresos de países que exportan petróleo como Malasia. La pérdida de ingresos de los agricultores indígenas que participan en la producción de alimentos debido a la crisis alimentaria nos ha llevado a inseguridad alimentaria entre los pueblos indígenas. Y podría seguir citando otros ejemplos en África y en otras regiones del mundo, pero sería gastar demasiado tiempo, así que quisiera únicamente mencionar algunos de los impactos, sobre todo en la conferencia de industria extractora que tuvimos en Filipinas. Uno de los impactos que se vio para los pueblos indígenas fue que los árboles la reducción de inversiones en zonas de extracción, algo que ha tenido consecuencias para que los pueblos indígenas, consecuencias negativas en la lucha de los pueblos indígenas para solicitar sus derechos a la tierra. Hay un impacto positivo en cuanto al turismo. En muchos territorios indígenas el turismo es una industria importante. Y con la crisis, ahora, a veces, no tienen que sufrir el turismo no deseado, en especial al turismo que es indeseable, turismo pedófilo o que tiene consecuencias muy negativas para las comunidades. De modo que la crisis no solo tiene aspectos negativos, también positivos. En cuanto al medio ambiente, ha habido una reducción de operaciones industriales, de operaciones extractivas. La Convención del Cambio Climático ha reconocido que se ha reducido el aumento de gases de efecto invernadero debido a que la producción se ha ralentizado mucho. De modo que para el medio ambiente hay consecuencias positivas de la crisis. Y terminaré con algunas de las recomendaciones que puedo extraer de los documentos que he leído. La primera recomendación tiene que ver con el paquete de estímulo proporcionado por varios países como los Estados Unidos. Cuando el presidente Obama se reunió con los indios americanos, hablaron de cuestiones indígenas. Él prometió un paquete de estímulo a los nativos americanos para hacer frente a la crisis. Muchos de los indios americanos presentaron sus propuestas para plantear cómo se podría usar este paquete de estímulo económico. En algunos de los documentos que he leído se dice que quisieran usar este paquete para redefinir, rediseñar el desarrollo que se está produciendo en sus comunidades para no tener que reproducir el mismo tipo de desarrollo que ha llevado a la crisis que estamos viviendo actualmente. Quieren recuperar sus valores y sus sistemas tribales que son más respetuosos, no solo los unos con los otros, sino que están en consonancia con su identidad y su cultura, sino que también son más sostenibles. Estas son algunas de las cosas que están recomendándose. Estos paquetes de estímulo deberían incluir la participación de los pueblos indígenas para ver cómo se diseñan, ya que son ellos los beneficiarios de dichos paquetes. Otra recomendación es aumentar las redes de seguridad. Los distintos impactos de la crisis nos llevan a una necesidad de reforzar las redes de seguridad para los pueblos indígenas para que estos se puedan adaptar a la crisis provocada por esta crisis financiera y económica. Se sugiere que las redes de seguridad también sean diseñadas y puestas en marcha de modo que puedan resistir de forma duradera los impactos de esta crisis. Por otro lado, está la cuestión de los mecanismos de rendición de cuentas que se están también poniendo en marcha. Se mencionó esto porque en relación con el aumento de las inversiones o préstamos del Banco Mundial para estimular la economía de los países en desarrollo en cuanto a infraestructuras. Y estos proyectos de infraestructuras, se está hablando de la velocidad a la que se van a desarrollar y contar con el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que estos proyectos de infraestructuras se desarrollen. También mecanismos de rendición de cuentas a nivel de Estado y también de organizaciones intergubernamentales. Por último, hay propuestas también de que las instituciones nacionales sean reforzadas para que trabajen en un entorno macroeconómico más diverso, con políticas de gobernanza macroeconómicas incluyentes en las que participen los pueblos indígenas y las economías indígenas, así como sus ecosistemas. El último aspecto que quisiera comentar es que esta crisis es tanto un riesgo, un problema, como una oportunidad para los pueblos indígenas, porque muchas de las teorías económicas de desarrollo económico se están poniendo en tela de juicio, y es una oportunidad para los pueblos indígenas para plantear y poner sobre la mesa su propio pensamiento económico y su propia visión de desarrollo económico, social y político, así como su enfoque ecosistémico. Creo que los pueblos indígenas deben ser respaldados por el Foro Permanente, por las Naciones Unidas y por los Estados para poder poner en marcha su propio desarrollo, porque este es el desarrollo que puede fomentar una mayor sostenibilidad y mayor posibilidad de evitar crisis en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tauli, por su informe. Ciertamente que, como usted acaba de decir, la crisis económica es una oportunidad para los pueblos indígenas, y esa oportunidad creo que lo hemos aprovechado muy bien, presentando como una propuesta desde los pueblos indígenas modelos propios, como es el vivir bien, que tiene una resonancia mundial y expresa nuestra relación tan especial que tenemos con la Madre Tierra. Creo que es una excelente propuesta que en conjunto estamos haciendo. A continuación procederemos a examinar la siguiente parte del tema 7 del programa, a saber, el informe sobre los pueblos indígenas y las empresas transnacionales. Presentarán este informe los miembros del Foro Permanente, la señora Elisa Canqui, el señor Pavel Zuliansiga y luego mi persona. Señora Canqui, usted tiene la palabra. Vamos a esperar entonces a que se incorpore nuestro colega Pavel Zuliansiga y daremos paso al reporte del estudio sobre la armonización con la Madre Tierra. Damos la palabra al señor Bartolomé Clavero, que también
si no están listos.
Tenemos un pequeño problema, entonces, colegas, no estamos listos. Esta tarde haremos. Vamos a pasar al reporte del grupo de expertos sobre niños y jóvenes indígenas en situación de detención. Para esto ofreceremos primero la palabra a nuestra colega Tonia Gonella Frichner, y luego, señora Tonia, por favor, estaba diciendo que vamos a dar lectura al reporte del grupo de expertos sobre niños y jóvenes indígenas. Daremos a usted primero la palabra y luego hará el informe del reporte la señora...
¿Cómo se llama?
Andrea Carmen.
La señora Andrea Carmen. Entonces, por favor, señora Tonia, con ella.
Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. And
gracias, señor presidente. Quiero saludar afectuosamente a usted y a todos los colegas en la sala. Tengo el privilegio de presentar el informe del grupo de expertos sobre situación de niños indígenas y adolescentes en situación de detención. Señor presidente, en 2008, el hijo de uno de nuestros expertos de derechos humanos que perdimos en el año 99 presentó una recomendación al foro permanente sobre su preocupación en cuanto a la situación de niños y jóvenes en situación de detención y en custodia en América del Norte. Y le pidió al foro que analizase este tema en detalle. Y en esa ocasión tuve el privilegio de sentarme en la presidencia de forma temporal, mientras nuestra presidenta Vicky se ocupaba de otra misión. Fue una ocasión excepcional para contemplar cómo un niño que se convirtió en un joven logró hacer esta intervención tan importante. Los miembros del Caucus de Norteamérica tomaron esta determinación, esta resolución, de forma muy seria y la plantearon en 2009, la llevaron adelante. Con el apoyo de la Secretaría del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, desarrollaron un grupo de expertos con el liderazgo del gran jefe John, que desgraciadamente no está hoy con nosotros, Andrea Carmen, Seles McKay y muchas otras personas de América del Norte. Hubo una reunión auspiciada por una gran comunidad, una maravillosa comunidad, Tres Lasha Watu, que seguro que no estoy pronunciando correctamente, pero es una nación en la Colombia Británica de Canadá, que fueron excelentes anfitriones. Y antes de que Ms. Carmen tome la palabra, quiero decir que el informe del año pasado incluía una recomendación muy fuerte para que el Consejo Económico y Social instase a los gobiernos a garantizar la protección de los niños y los jóvenes en situación de detención y les proporcionase la posibilidad de reinserción y rehabilitación. Es algo que hemos tratado mucho en la reunión y el grupo de expertos ha insistido en que el foro permanente debe animar a los gobiernos, a ONGs y demás actores para recopilar y distribuir datos desagregados sobre niños y jóvenes indígenas en situación de detención. Lo que los expertos han analizado en esta reunión del grupo de expertos es que el marco de derechos humanos fue en lo que se basaron y lo presentaron a partir de normas internacionales, incluido el párrafo preambular de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice, y si me permiten citar, reconociendo el derecho de las familias y comunidades indígenas de mantener una responsabilidad conjunta en la formación y bienestar de sus hijos de forma coherente con los derechos del niño. Señor presidente, durante nuestro debate quisiera señalar que analizamos con gran atención la Ley de Bienestar de los Niños de 1977, que es una ley federal de Estados Unidos, y hemos encontrado que Estados Unidos es el único gobierno del mundo que tiene una ley federal que protege a sus niños indígenas, nativos. y quisiera plantear esto a la presidencia. Señor presidente, es un privilegio para mí pedirle a la señora Andrea Carmen que nos presente ahora el informe de esta excelente reunión, y con esto le doy la palabra a la señora Carmen. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señora Carmen.
Well, Madam Vice Chair, for your important...
Gracias, señora, por sus importantes palabras de introducción sobre el EGM, el informe del EGM, los niños y los jóvenes indígenas en detención, custodia y adopción. El EGM tuvo lugar el 4 y 5 de marzo de 2010, coauspiciado por el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, Isla Slave Watuna Nation de British Columbia. Estoy presentando este informe, resumen oral, como relatora del EGM. El informe del oficial aparece en el sitio web de la noveno periodo de sesiones como S.19/2010-RP. Me siento muy complacida en informar este periodo de sesiones del foro permanente sobre los resultados positivos del EGM, al que asistieron expertos indígenas de África, América Latina, Europa del Este, Federación Rusa, Asia Central y Transcaucasia, América del Norte y las regiones del Pacífico, así como expertos y representantes independientes del Foro Permanente, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, CED, el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Escuelas Residenciales de Verdad y Reconciliación en Canadá y la Organización de Estados Americanos. Jefes, ancianos y miembros de las comunidades de las naciones indígenas de Colombia Británica y de otras regiones de Canadá, y también representantes de los gobiernos provinciales de la Colombia Británica y Federal de Canadá. También asistieron como observadores. El gran jefe Edward John del clan del Hereditary Frog acogió a los expertos y otros participantes. Destacó que el 50% de los niños bajo cuidado del gobierno en la Colombia Británica en detención eran aborígenas, y en la parte norte de la provincia el 75% de los niños. La miembro del foro, Tonya Gonella Fischner, observó que el importe del segundo periodo de sesiones del foro incluía recomendaciones a ECOSOC de instar a los gobiernos a garantizar la protección de los niños y los jóvenes en detención y darles rehabilitación. Dijo que el foro permanente también puede alentar a los gobiernos, a los organismos especializados e intergubernamentales de las Naciones Unidas y las ONG a que recopilen y distribuyan datos desagregados sobre los niños y jóvenes indígenas detenidos por el Estado. Un marco de los derechos humanos para el EGM fue presentado basado en las normas internacionales, incluidas el párrafo preambular de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al que se refirió la señora Gonella Fischner. Este marco también incluye una serie de otras disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y, en particular, su comentario general número 11 de 2009, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención número 169 de la OIT, que afirman toda una serie de derechos pertinentes en las siguientes esferas. Uno, los derechos de los niños y jóvenes indígenas de ser indígenas y continuar siendo parte de sus propias naciones, comunidades, familias y culturas. Y dos, los derechos inherentes e inalienables de los pueblos indígenas a la autodeterminación, autonomía y autogobierno. El consentimiento libre, previo e informado respecto de las leyes, programas, políticas y prácticas en todas las esferas de toma de decisiones. El derecho a mantener y preservar su cultura a las generaciones futuras y el derecho a mantener la integridad y el bienestar de sus familias, comunidades y naciones. También incluye las obligaciones de los estados de defender y respetar los compromisos de derechos humanos internacionales, incluidos los que se afirman en los instrumentos de derechos humanos, así como los que se afirman en los tratados de nación a nación concluidos con las naciones indígenas. Los expertos indígenas hablaron en virtud de los temas de detención y custodia, adopción, causas, prevención y reconstitución del vínculo de nuestras familias. Abordaron el legado sostenido de las políticas de inmigración en los estados como en Estados Unidos, Canadá y Australia. La elevada ritmo de adopciones fuera del país, como en los estados, de los estados tales como Guatemala, y las preocupaciones respecto a los niños indígenas, se abordaron. Algunos expertos abordaron la criminalización de las actividades con los niños y los jóvenes en extrema pobreza para la supervivencia y los impactos de la marginación económica y la discriminación racial en muchos estados. Los expertos, de manera consecuente, destacaron la necesidad de garantizar la participación directa de las familias y comunidades indígenas en la decisión respecto a la ubicación de sus niños para que fueran cuidados, y la importancia de los programas basados en cultural y espiritualmente y que son aplicados por los pueblos indígenas, incluidos los servicios a los padres y familias extendidas para permitir que los niños puedan permanecer bajo su cuidado y custodia. Los resúmenes de todas las exposiciones de los expertos aparecen en el informe completo que estará disponible en español y francés y además de inglés en los próximos meses. La reunión del grupo de expertos internacionales adoptó por consenso una serie de conclusiones y recomendaciones. Entre ellas, uno, los expertos acordaron que los niños y jóvenes indígenas son la base de nuestra supervivencia como pueblos. Su atención, bienestar y desarrollo integral son responsabilidad fundamental y sagrada de conformidad con nuestros principios y sistemas culturales y tradicionales. Dos, los expertos reconocieron y acogieron el compromiso del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en adelantar los derechos a la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los niños indígenas como centro de prioridad en su trabajo. Tres, los expertos convinieron en que los instrumentos existentes de derechos humanos son el marco internacional requerido para abordar estas cuestiones utilizando un enfoque basado en los derechos. Lo que falta es su puesta en práctica. Cuatro, los expertos reconocieron el legado y los impactos actuales de las políticas de eliminación pasadas y sistemas actuales como el sistema de escuelas residenciales en Canadá y las generaciones robadas en Australia, con la intención de producir la asimilación y la destrucción cultural y resultaron en todo tipo de abuso. Estas experiencias continúan teniendo impactos intergeneracionales serios y nocivos sobre la salud y fuerza de las familias y comunidades indígenas en los países donde se practica. Cinco, los expertos convinieron que la discriminación, las desigualdades económicas y las políticas y prácticas de discriminación racial continúan desempeñando un papel importante en la ubicación desproporcionada de los niños y los jóvenes indígenas en detención, custodia, cuidado vicario y la adopción en muchos países. Sexto, los expertos observaron que números altamente desproporcionados de los jóvenes indígenas en los sistemas de detención en muchos estados comparados con el resto de la población. Siete, muchas veces los jóvenes indígenas son penalizados por las violaciones de los estados de respetar las obligaciones de derechos humanos, incluyen la discriminación racial, pobreza obligatoria, marginación económica, la no protección a los niños frente a todo tipo de abuso, incluido el sexual, las violaciones de tratados y la negación de acceso a sus tierras, recursos y actividades de subsistencia tradicionales. Ocho, los expertos afirmaron la necesidad esencial de garantizar la plena participación y eficaz de las comunidades indígenas en el diseño de atención preventiva, servicios de apoyo a las familias, niños y jóvenes en riesgo, así como posibles opciones de ubicación de requerirse. Convinieron en que la falta de datos desagregados consecuentes sobre el número de niños y jóvenes en custodia o detención son retos actuales. La recopilación de datos confiables y la evaluación de estas cuestiones es esporádica y selectiva y en algunos estados no existe. Y 10, los expertos reconocieron las buenas prácticas que representan en algunos casos enfoques colaborativos emprendidos por los pueblos y estados indígenas. Entre ellos se incluyen la Comisión de Verdad y Reconciliación en Canadá, la Comisión de Justicia de Saskatchewan, la Declaración del Tratado 6 sobre el niño y el bienestar de la familia, el trabajo de PANI, el trabajo en Costa Rica en colaboración con las comunidades indígenas, la ley de bienestar para los niños indios en Estados Unidos, aunque no se ha puesto en práctica como es debido. Los niños de maoríes en Nueva Zelanda, los expertos llevaron a cabo, se han llevado toda una serie de prácticas de rehabilitación para los jóvenes y también para la restauración de las familias en los Estados Unidos, Aotearoa y en otras regiones. Una serie de recomendaciones se acordaron por consenso de los expertos para que fueran presentadas en esta reunión del foro permanente. Las que se dirigen específicamente al trabajo futuro del foro permanente de las Naciones Unidas sobre las cuestiones indígenas, esperamos que sean tomadas en cuenta en esta sesión, incluyen. Los expertos reiteraron el llamado a los estados para que incluyeran el derecho de los niños indígenas y los jóvenes como tema en todos los informes a todos los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En particular, los expertos instaron al foro permanente que monitorearán la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el comentario 11, que es niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención de 2009, a través de los informes de los estados partes a los órganos de seguimiento de los tratados de las Naciones Unidas y al proceso periódico universal de examen. Los expertos instaron enérgicamente al foro a que llamaran a los estados a cumplir con el comentario general de la Convención del Niño en la interpretación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tres, los expertos solicitan que el foro permanente presente este informe del EGM al grupo de apoyo interorganismo e insta a ese grupo a que preste estrecha atención a las conclusiones y recomendaciones que directamente tienen que ver con el trabajo de sus organismos respectivos. Además, los miembros de este grupo deben ser alentados a que apliquen las recomendaciones del comentario general 11 en sus mandatos respectivos. Cuatro, los expertos recomendaron que el foro permanente desarrolle un inventario de instrumentos de Naciones Unidas, además de la Convención sobre los Derechos del Niño, para determinar si hay oportunidad de participar en el desarrollo de otros comentarios generales similares y basados en el comentario número 11 de la convención, que pueda afectar de forma positiva los derechos de los de niños y jóvenes indígenas y el papel de los pueblos indígenas en la protección de sus derechos. Cinco, los expertos alentaron enérgicamente a los estados a aplicar plenamente todos los instrumentos de derechos del niño que defienden los derechos de los niños. Además, instaron al foro permanente a que alentara a los Estados Unidos a que ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño como uno de solo dos estados que no lo han hecho aún, y que alentar a todos los estados a abordar los derechos del niño y de los niños indígenas en todas las formas de custodia estatal cuando se sean revisados en el proceso de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Seis, los expertos instaron al foro permanente a que alentaran a todos los sistemas de derechos humanos regionales a que reconocieran los sistemas jurídicos y las estructuras de gobierno tradicionales de los pueblos indígenas en estas regiones. Los expertos instaron al foro a que solicitara un informe para su décimo periodo de sesiones sobre el Tribunal de los Derechos Humanos canadiense sobre el bienestar de los niños de las Primeras Naciones, auspiciado por el First Nations Child and Family Caring Society de Canadá. Ocho, los expertos alentaron a los pueblos indígenas a que desarrollaran y restauraran sus propios modelos de sanado y de restauración basados en conceptos, prácticas, historias, cantos, ceremonias, lenguas, Weltanschauung, familia y relaciones de clanes tradicionales, y que evaluaran su eficacia basándose en sus criterios e indicadores de éxito. Instamos al foro a que compile todos estos modelos de acuerdo con los pueblos indígenas. Al tiempo que instamos a los estados a que reconozcan y apoyen estos modelos indígenas tradicionales, también afirmamos enérgicamente que en modo alguno su validez y eficacia depende de su reconocimiento y apoyo. 9. Los expertos instan al foro permanente a que inste a los estados a promover consideraciones especiales para los niños y jóvenes indígenas en custodia de conformidad con las recomendaciones presentadas en este informe, o que presenten informes sobre buenas prácticas, así como las medidas emprendidas para abordar prácticas malas o inadecuadas y situaciones de esa índole. Además, solicitaron que los estados incluyan actualizaciones en su aplicación de las normas de derechos humanos internacionales, en este sentido, incluidas las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 10. Los expertos solicitaron al Foro Permanente que llamara al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con el artículo 45C de la CRC, a que soliciten que el secretario general de Naciones Unidas lleve a cabo un estudio sobre la situación de los derechos de los niños indígenas, incluidas las cuestiones abordadas en este informe, y que abordara la necesidad de recopilar y distribuir datos desagregados pertinentes. Y por último, el 11, los expertos instan al Foro Permanente que lleve a cabo un seminario de seguimiento para seguir de cerca la aplicación de las recomendaciones del EGM y documente otras buenas prácticas, soluciones y lecciones aprendidas en 2011 o 2012 antes del 11º periodo de sesiones del Foro Permanente. Para concluir, nuevamente damos las gracias a todos los que participaron en la aplicación de este importante y productivo reunión de grupo de expertos, sobre todo el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, la nación anfitriona y los expertos indígenas participantes. Pedimos al Foro Permanente que examine muy de cerca estas recomendaciones y que las incluya en su informe para este periodo de sesiones, así como en el desarrollo de sus planes para trabajo futuro. Para todas nuestras relaciones, Choque Urtecia.
Muchas gracias, señora Tonia Gonella Frechner y la señora Andrea Carmen, por este excelente reporte del grupo de expertos sobre niños y jóvenes en situación de detención. A continuación, daremos la palabra a los colegas Paimane Haste y Hassan Idbel Kassam para que nos hagan la exposición del estudio para determinar si las políticas y proyectos relativos al cambio climático se ajustan a las normas de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Señor Balcazán, tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor. Las normas en su séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas designó Paimane Haste y a mí como miembros del Foro Permanente, como relatores especiales para emprender un estudio para determinar si las políticas y proyectos de cambio climático se adhieren a las normas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el octavo periodo de sesiones del Foro Permanente, la señora Haste y yo presentamos un documento donde esbozaba el marco para el estudio. Fuimos de la opinión de que el impacto del cambio climático y las medidas para mitigarlo sobre los pueblos, sobre su tierra, territorios y recursos, destaca en qué medida el cambio climático amenaza a los pueblos indígenas, sobre todo la participación de los pueblos indígenas en el cambio climático y en las políticas, que son esa participación es deficiente. El estudio contiene 6 partes sobre el cambio climático internacional y sus políticas, el cambio climático de los pueblos indígenas, el cambio climático y los derechos humanos, las obligaciones de cumplir con la declaración, el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas. La primera parte, el cambio climático. La definición de cambio climático, en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas, es un cambio del clima que es atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que altera la composición de la atmósfera mundial y que añade a la variabilidad natural climática que es observable en un periodo de tiempo. El cambio climático lo causa sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al aumento en gran medida de la combustión de combustibles fósiles. El panel intergubernamental sobre el cambio climático dice que hace que la temperatura se eleve debido a la actividad humana, por ejemplo, por la generación de energía, la deforestación, transporte, agricultura e industria. La existencia de los proyectos, hay una contracción de las zonas cubiertas de nieve y de los hielos, la elevación de la temperatura del agua, una mayor frecuencia de temperaturas extremas, eventos catastróficos que ha afectado la sequía y la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales. La política y las leyes sobre cambio climático se acordó en 1992 que la convención aprobada en 1992 fuera la base para la legislación. Aunque no establece estrategias y obligaciones especiales que deben abordarse, tiene como objetivo establecer los gases, la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida una interferencia peligrosa con el sistema climático. Artículo 2. El marco, la Convención Marco fue ratificada por 192 estados. La legislación y las políticas internacionales sobre el cambio climático tiene que ver con la estrategia de mitigación, la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero y el aumento en la capacidad de adaptación al cambio climático. Conforme a la Convención Marco, los estados desarrollados son los principales productores de gases de efecto invernadero históricamente y son los más ricos en recursos y por lo tanto deben llevar el mayor peso en las prácticas y estrategias de adaptación, incluido la ayuda a los países pobres y el desarrollo de la tecnología. El protocolo de Kioto para la CCC destaca medidas entre 2010 y 2012 y establece metas para la emisión de los gases de invernadero en los países desarrollados, un mecanismo para lograr ellos, incluido el comercio del carbono y los mecanismos de desarrollo limpios que permiten a los estados desarrollados lograr sus metas de emisiones invirtiendo en la reducción de las emisiones en los estados en desarrollo y desarrollando y siguiendo de cerca medidas de verificación y rendición de informes. Fue ratificado por 190 estados. En 2007, las partes de la Convención Marco adoptó el Plan de Acción de Bali, en virtud del cual deberían llegar a un acuerdo sobre, o a finales del 15º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en 2009. La reducción, mitigación sobre estrategias de adaptación, la transferencia de tecnología, el desarrollo de financiación e inversiones apropiadas. El 15º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes a la CCC no llegó a un acuerdo final acerca de todos los asuntos, ni tampoco propuestas para reducir las emisiones la de, ni deforestación ni degradación de los bosques, que se ha estimado que ha contribuido en un 18% a las emisiones anuales de dióxido de carbono. Otro acuerdo está por finalizarse, sin embargo, la mayoría de estos acuerdos en Copenhague, por ejemplo, los estados más desarrollados deben comprometerse a cumplir con sus metas y brindar recursos. Monitoreo de las leyes sobre el cambio climático están muy politizadas y las posiciones se traducen en cuestiones contenciosas como competencia por la evaluación científica acerca de la severidad y la su posible severidad del cambio climático. Los estados desarrollados están muy preocupados con la carga económica asociada y con las respuestas al cambio climático. Los estados en desarrollo no quieren verse obstaculizados en su desarrollo por el subuso de la energía, cuando los estados desarrollados no se vieron impedidos, pero ven que sus intereses impedidos de llegar a poderse adaptar fácilmente al cambio climático. Estos países son muy vulnerables al cambio climático, sobre todo los pequeños estados insulares en desarrollo, y son ellos los que piden compromisos enérgicos. Todos los estados productores están preocupados con el impacto económico de las consecuencias de las medidas de mitigación. Por tanto, una política de cambio climático puede estar determinada tanto por avenencias políticas como por la necesidad de reducir el impacto del cambio climático. Una serie de cambios, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático ya han sido puestas en práctica por órganos tan distintos como el Global Event Facility, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, los fondos de desarrollo estatal. Entre ellas está el establecimiento de fondos para ejecutar y manejar las estrategias de mitigación y adaptación, los mercados de carbono, las emisiones, los topes de las emisiones de carbono, mecanismos de piloto, etcétera. También hay una serie de medidas para combatir el carbono que se están ejecutando, regímenes reglamentarios, corriente abajo, etcétera. Ahora quisiera dar la palabra a mi colega Pamene Hastin para que concluya el informe.
Señora Paimané, tiene usted la palabra.
Thank you.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Como es la primera vez que hago uso de la palabra, quisiera, señor, felicitarlo a usted por haber sido elegido a este cargo. Quisiera continuar lo dicho por mi colega Hassan en el estudio. Esta parte a la que voy a referirme es el cambio climático, los pueblos indígenas y sus derechos. Las medidas de adaptación y mitigación pueden afectar a los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, las políticas red pueden afectar a los pueblos indígenas, ya que a menudo ellos habitan en los bosques, su estrecha relación con ellos y como el medio ambiente que los sostiene, su uso y conservación. Numerosos pueblos indígenas participaron en la COP15 y el compromiso de nuestras comunidades se está reflejado en el acuerdo red. Los pueblos indígenas siguen pidiendo una referencia más amplia al diálogo para que participen los pueblos indígenas, los derechos, el derecho de los pueblos indígenas a participar en el estudio sobre la legislación ambiental fue sugerido en el estudio. Debe tenerse en cuenta que algunos de los efectos del cambio climático son desconocidos y la política y la legislación sobre el cambio climático evoluciona y se hace difícil que hacer evaluaciones precisas. Los derechos de los pueblos indígenas a participar en las políticas nacionales e internacionales sobre el cambio climático surge en diversos artículos de las declaraciones. Quisiera mencionar artículos como el 5, 3, 4, 18, 19, 20 y pudiera seguir mencionando hasta los 33 y el 34. Los derechos de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que los afectan aparecen en el artículo 18 sobre todo. Los derechos de los pueblos indígenas a participar se está haciendo cada vez más fuerte a medida que la legislación y las políticas sobre el cambio climático tienen más efectos sobre la vida de los pueblos indígenas en un contexto más localizado. Y una comisión red de las, un informe de la Comisión Red de las Naciones Unidas, cito, dice: las consultas con los pueblos indígenas, así como otros interesados, resulta necesario para mantener la legitimidad y la transparencia del esquema red nacional e internacional. Fin de cita. En la práctica, sin embargo, los pueblos indígenas no se consultaron adecuadamente al crear la CCCN y en el protocolo de Kioto y sus negociaciones, y han tenido que acudir a protestas para facilitar su inclusión apropiada al tiempo que solicitan una mayor participación que ha sido rechazada. En la esfera de la libre determinación, deberemos decir que el cambio climático y las leyes y las políticas apoyan los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación. Por ejemplo, la financiación para RED va directamente a los pueblos indígenas y puede verse como reconociendo la autoridad de los pueblos indígenas sobre sus propias tierras, territorios y recursos. En el caso de los bosques, y la libre determinación, si la financiación de RED se canaliza por los estados y el estado no reconoce a la autoridad de los pueblos indígenas sobre sus bosques, la libre determinación de los pueblos indígenas pudiera percibirse como socavada. El derecho a la libre determinación incluye los derechos de los pueblos indígenas a llevar a cabo su desarrollo económico, político y social, y está apoyado por el artículo 20, que dice que los pueblos indígenas pueden llevar a cabo sus actividades tradicionales, económicas y culturales. El artículo 23, que dice que el derecho de los pueblos indígenas a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para el ejercicio de sus derechos al desarrollo. Apoderar a los derechos indígenas, a los pueblos indígenas para utilizar sus recursos para el desarrollo. Ninguna política que limite el uso de los propios recursos por los pueblos indígenas puede socavar su derecho a la libre determinación si se elabora sin la participación de los pueblos indígenas ni su consentimiento.
El derecho a la tierra, territorios y recursos aparece en el estudio y habla del contexto del cambio climático mediante la garantía de los bosques, el agua, las tierras y los recursos de los pueblos indígenas que proporcionan la base para el desarrollo social, económico, cultural, espiritual, etcétera. La reducción y la limitación de las áreas y los territorios de los pueblos indígenas debido al cambio climático destaca la necesidad de políticas internacionales de cambio climático que mitiguen de forma agresiva el impacto de este fenómeno, con el interés de que las tierras, los territorios y los recursos, así como los derechos a los mismos recogidos en la declaración, sean respetados. La pérdida de territorios ha tenido consecuencias importantes para otras cuestiones como las actividades tradicionales de los pueblos indígenas relacionadas con recursos, incluyendo la caza y la pesca. Los pueblos indígenas y sus territorios, sus tierras, son especialmente vulnerables al cambio climático, a las políticas y legislación sobre el cambio climático, en especial cuando la titularidad de la tierra todavía no se les ha otorgado o sigue siendo un desafío. Las políticas de cambio climático para construir presas, molinos de viento, extracción de biocombustibles, etcétera, pueden ser incentivos para negar el reconocimiento al derecho a la tierra de los pueblos indígenas y para reubicarlos. Tengo que decir que el derecho a los pueblos indígenas tiene que ver con el derecho a libre determinación y también el derecho a participación. En muchos estudios, por ejemplo, del Consejo del Pueblo Indígena, de Pueblos Indígenas, del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Comité de Derechos Humanos, el Foro Permanente, etcétera, recogen este fenómeno. Así pues, hay que tener en cuenta siempre a las organizaciones de pueblos indígenas que no se les manipule ni se vean sometidos a ninguna coerción. Su consentimiento debe ser previo a cualquier autorización o inicio de actividades. Y en ese sentido, el proceso de consultas con los indígenas debe incluir información exacta sobre la naturaleza, el tamaño y la reversibilidad de cualquier proyecto que se vaya a emprender, así como su duración y una evaluación de su necesidad. Y debe presentarse de un modo adecuado para que el pueblo indígena en cuestión, lo pueda analizar. Debe proporcionar la ocasión de que se debata y se delibere por parte del pueblo indígena cualquier decisión que se tome y que les afecte. Los estados también deben tener en cuenta iniciar discusiones con organismos que representen los derechos de los pueblos indígenas y que estos pueblos estén representados en las estructuras de tomas de decisiones, tal y como exige la declaración. La declaración también requiere que los estados en ámbitos internacionales, como por ejemplo en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, cumplan con las declaraciones de consentimiento libre, previo e informado. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Paimane Haste, y también el colega Hassan Belkassam. Ahora pasaremos a tratar el estudio sobre corporaciones y pueblos indígenas. Daremos la palabra a nuestro colega.
Viene en un momento. Tell him that we're waiting for
once
he got to. Viene en un momento.
There were some technical questions.
Hay algunas preguntas técnicas.
Questions.
Hay algunas técnicas preguntas técnicas.
There was a question.
Tenemos alguna pequeña dificultad. Vamos a dar la palabra a los observadores a hacer preguntas sobre los estudios cuya lectura hemos escuchado. ¿Hay alguna pregunta entre los colegas y entre los observadores? Estamos refiriéndonos a los estudios expuestos acá por la colega. ¿Ah? Tiene la palabra usted.
Oui, monsieur le président.
Señor presidente, el año pasado, con la ocasión de este mismo foro, y hablando del mismo tema, el mismo asunto, el punto 7, su predecesor agradeció al FIDA por haber organizado un taller de expertos sobre la contribución de los pueblos nómadas al desarrollo. Yo le pregunté al FIDA sobre este tema y me dijeron que lo que ellos esperaban de la instancia permanente era el lanzamiento de este taller de expertos. Pasó un año y no se hizo nada. Se trataba de un taller de expertos sobre los pueblos nómadas de Mongolia. Y como representante de una organización representativa de los pueblos de pastoreo, en especial los Tuareg, me pregunto si va usted a lanzar este taller de expertos para Mongolia y a partir de ahí, ¿cómo podemos nosotros esperar que este taller de expertos se inicie para los pueblos nómadas del África subsahariana? Gracias.
Gracias a usted por recordarnos esta recomendación. Vamos a dar la palabra a la Secretaría del Foro para hacernos un comentario sobre este tema.
Thank you, Mr. Chairman. And indeed, this was one of the recommendations.
Gracias, señor presidente. De hecho, sí, esta fue una de sus recomendaciones de la sesión del año pasado de este foro permanente. No tener un taller únicamente sobre los pueblos pastores de Mongolia, sino los pueblos pastores en general del mundo. Y como saben, los participantes llevan cierto tiempo poder organizarse, contar con los fondos y poder organizar un evento semejante, pero es una recomendación, por supuesto, del foro que sigue en pie y la Secretaría ha estado en contacto con organismos, con gobiernos, para que podamos desarrollar y poner en marcha este taller y esperamos que se pueda hacer antes de del próximo periodo de sesiones del foro. Gracias.
Gracias a la Secretaría. Abrimos nuevamente la posibilidad de que ustedes puedan plantear sus preguntas respecto a los dos estudios y el reporte sobre el grupo de expertos sobre niños y jóvenes en estado de tensión. Si hubiera alguna pregunta, entonces vamos a dar paso a la pregunta. No hay preguntas. Entonces, vamos a pasar a nuestra lista de oradores. Por favor, las personas que se han inscrito como oradores, ruego tomar atención. La primera oradora de nuestra lista es la señora Hilaria Supawaman, que es del Parlamento Congresista del Perú y vicepresidente del Parlamento Indígena de América. Señora Hilaria Supa, tiene usted la palabra. Sí.
Tukuy Sonkoimanta, ñapayuque presidenta, Lio País Kunamanta, indígena Masí Conatapas, ñapayune, Chay Furun, indígena permanente en Escazutiuchta, y Willari Sartag, presidente, y Mainas, no canchispa causa ininchi, sajay, yachta kunapi, chaita, presidente. Quiero decir, presidente, a todos los hermanos y hermanas del Foro Permanente, saludar de todos los países, como Quechua, y yo soy de Cusco. Y, presidente, en estos instantes el cambio climático, el derecho de los pueblos indígenas y también el derecho de la madre tierra, porque no es de la tierra, sino es de nuestra madre, de la Pachamama, con este cambio climático, lo que está pasando en los pueblos más olvidados, más indefensos en todo el mundo, este cambio climático lo que está afectando. Las inversiones privadas capitalistas no lo están tomando en cuenta sobre el derecho de la tierra, la existencia de la tierra, porque la tierra, la madre, es lo que nos da alimentación, porque da frutos para alimentarnos. La madre tierra es lo que da agua, aire, para poder existir la humanidad Y pero el ser los capitalistas, ¿qué es lo que están haciendo? Contaminar y matar a la madre tierra. Y de paso, matando a la madre tierra, también está matando a sus habitantes, que es los pueblos indígenas en la madre tierra, donde que siempre han defendido por miles de años. Presidente, por lo tanto, yo vengo 3 años aquí a este foro, y el foro ha sacado la declaración de los pueblos indígenas, los derechos, pero hasta hoy los países no lo están tomando en cuenta. Entonces, quiero decir que en este foro, o en este año, el 2010, quisiera preguntarle y decirle, plantearle también que el foro, presidente, pueda ser más más efectivo para los países, para que puedan aplicar la declaración de la ONU. También en muchos países hay proyecto de ley, por ejemplo, como en el país, como en el Perú, como en Colombia y otros, la persecución de los dirigentes cuando empiecen a defender la tierra, empiecen a defender tierra y territorio, y el agua, no contaminación al agua, no contaminación al aire. Realmente, ¿qué es lo que reciben? Reciben es la cárcel, reciben muerte, porque ustedes saben, el mundo sabe, el año pasado nosotros, las organizaciones, también pidieron, gracias a que vaya el hermano del foro permanente en Yenes Anaya, recomendó, que Yenes Anaya recomendó al Perú para que esta mesas de diálogo que se estaba formándose después de Bagua, que fuera de las organizaciones de países que fueran como personas observadoras, pero sin embargo no entendió esta recomendación el gobierno y no lo tomó en cuenta. No hay organizaciones observadoras en esta mesa de diálogo. Por eso sale 2 informes, uno del Estado y uno de la organización de AIDZ. Entonces, presidente, lo que queremos es que realmente tomar en cuenta que unificarnos los pueblos indígenas para defender la vida, porque no solamente la tierra es para los pueblos indígenas, también es para todos los humanos, y el humano debe darse cuenta de no contaminar, debe tomar en cuenta la vida de los pueblos y la vida de la tierra, porque la tierra existe y los derechos de la tierra debemos respetar. Creo que el foro debe legislar o hacer recomendaciones sobre la tierra, sobre el derecho de la tierra, porque el derecho de la tierra es también el derecho de ser humano, el derecho de la madre, y el derecho de la madre es el derecho de la mujer. El que más sufren son las mujeres, porque las mujeres indígenas son los que tienen que dar la alimentación y los que tienen que buscar un agua sana para poder dar a sus hijos. Y igual la madre tierra también tiene que existir para producir, y para nosotros cuando la tierra está muerta no hay producción, no va a haber alimentación. Esta es nuestra preocupación, presidente, y por lo tanto yo quisiera decir que este foro se puede pronunciar enérgicamente ante los países que realmente están afectados por este cambio climático en el Perú hemos sido en este año fuertemente afectados. Ha habido desbordes de ríos, ha habido deslizaciones de cerros y ha afectado viviendas, ha afectado mucha gente, se ha quedado sin viviendas. Entonces, es la causa de este cambio climático, presidente. Por lo tanto, queremos que tomen en cuenta también los países que contaminan, como Estados Unidos, como otros países que son desarrollados supuestamente, que están contaminando y que también puedan dar indemnizaciones a los países, como han acordado allí en Copenhague. Entonces, que se cumplan los acuerdos de Copenhague, presidente, y creo que el foro debe dar estas recomendaciones para que se cumpla el acuerdo de Copenhague y que firmen también los países que están contaminando, porque son los países desarrollados, son los que más contaminan al mundo, presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al siguiente orador de la lista, que es el señor... ¿Aquí? ¿Ya? A la señora María Sumire de Conde, que es congresista de la República del Perú. ¿Está la señora Sumire en sala? ¿Puede levantar la mano, señora Sumire? No. Entonces vamos a proseguir con la exposición de los estudios que se han realizado. Vamos a pedir a nuestro colega Pavel Zuleanciga para que nos haga informe del reporte sobre el estudio de pueblos indígenas y corporaciones. Señor Zuleanciga, usted tiene la palabra. Sí, please. Tiene la palabra, señor Zuleanciga.
Спасибо, господин председатель.
Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos colegas, queridos amigos. Quisiera presentar mi informe que se me encomendó a mí y a mi equipo de colegas de América Latina, Carlos Mamani, y en la elaboración. Al presentar este informe voy a hacer lo siguiente. En el documento y también en esta sala encontrarán mi informe, lo que pasa es que está en ruso. Me complace ahora hacerles un pequeño resumen sobre el informe. Los pueblos indígenas hoy se enfrentan a una situación muy difícil, un momento crítico en la historia de muchos de ellos. Proyectos industriales que se están desarrollando en prácticamente todos los países y que tienen que ver con la explotación de recursos naturales y el desarrollo económico. Al mismo tiempo, una gran parte del territorio de los pueblos indígenas se está viendo reducido. Las tierras de pastoreo se están reduciendo, algo que tiene un impacto negativo en los pueblos indígenas y en sus vidas económicas, culturales y espirituales. Para algunos de estos pueblos indígenas se trata de una verdadera amenaza a su supervivencia étnica. La supervivencia y la prosperidad de estos pueblos dependerá en gran medida de la capacidad de preparación y la planificación económica bien pensada y de las medidas que se tomen para garantizar que el desarrollo cultural y económico, así como la protección de los recursos naturales, se cumpla. Este informe puede servir de base para analizar estos problemas desde la perspectiva de los pueblos indígenas, permitiendo así a los países entender cuáles son las aspiraciones y las necesidades de desarrollo de los pueblos indígenas. Este problema no es únicamente un problema grave, sino que está cobrando mayor importancia, dado que el desarrollo de recursos naturales, por un lado, se está desarrollando y la producción industrial tiene un impacto muy grande en la vida de los pueblos indígenas, así como en las relaciones económicas entre pueblos indígenas y sus estados. Las empresas industriales, las corporaciones que explotan los recursos naturales también son cada vez más, y las prácticas internacionales deben tenerse también en cuenta, así como la tecnología utilizada para preservar los recursos naturales, la cuestión de rendición de cuentas y de la respuesta a los derechos de los pueblos indígenas. Muchos países industrializados, como en América del Norte y en otras regiones, han demostrado que las políticas relacionadas con la explotación de recursos es una política paternalista y de explotación. Es una política que va acompañada de un socavamiento de los recursos de los pueblos indígenas, algo que ha llevado a problemas sociales graves en estos pueblos indígenas, pérdidas sociales, pérdidas de las disminuciones de los precios adecuados, ha llevado a problemas sociales importantes, alcoholismo, violencia, etcétera. Y también se ha minado el proceso de asimilación. Debemos encontrar alternativas a las políticas paternalistas. Esto es un círculo vicioso para los pueblos indígenas del que es imposible salir, porque esto no se basa en nuevos modelos, no se basa en prosperidad. Es necesario desarrollar nuevos modelos, modelos que ya se desarrollaron en el último siglo. Los pueblos indígenas han luchado por su derecho a la libre determinación y la gestión de sus propias tierras. Tenemos casos como el de Groenlandia, Dinamarca, o los territorios del norte de Estados Unidos y Canadá. Ha quedado cada vez más claro que el futuro de los pueblos indígenas no depende únicamente de mantener las condiciones para las formas tradicionales de vida y garantizar que ellos gestionen sus propias economías y sus tierras. Hemos visto, a partir de la experiencia de Canadá, que unas mejores condiciones para los pueblos indígenas incluyen redes de empresas aborígenes que gestionan sus propias industrias en cooperación o fórmulas de partenariado o de joint venture. Las políticas con los pueblos indígenas deben basarse en el potencial humano de las comunidades indígenas y en el establecer cooperaciones. La Federación Rusa está explotando los recursos de ciertas regiones donde viven pueblos indígenas, que ahora por fin se han incluido en la formulación de políticas. Las políticas económicas de la Federación Rusa en cuanto al uso de inversión extranjera, que sea responsable con el impacto económico y social de las industrias petroleras del norte de Rusia. También se ha tenido en cuenta a la hora de incluir los derechos de los pueblos indígenas. Se han producido cambios radicales en los sectores tradicionales de la economía. Son regiones que ahora incluyen a representantes de los pueblos indígenas en los órganos legislativos del gobierno. Las experiencias incluyen el trabajo con empleados locales en empresas de explotación de recursos con implicación de pueblos indígenas. Dos empresas rusas, Novotek, que se dedica a la producción de gas, y Ternos, que trabaja en la industria forestal, han contribuido en el trabajo con los pueblos indígenas. Y lo que se pretende es ayudar a los pueblos indígenas a que lleven a cabo y desarrollen su pleno potencial trabajando en colaboración con el Estado, así como con representantes de las empresas en proyectos industriales que se estén desarrollando en su región. Para alcanzar estos objetivos, lo que se ha intentado con este informe es analizar los criterios internacionales, los puntos de referencia que se han utilizado y que tenemos que tener presentes para trabajar con las industrias de explotación de recursos naturales, también a la hora de realizar contratos y acuerdos con multinacionales que tengan en cuenta a los pueblos indígenas y contar también con la experiencia internacional en lo que se refiere a las buenas prácticas en la cooperación con pueblos indígenas, considerar el papel del gobierno como garante de los derechos de los pueblos indígenas en el establecimiento de sus relaciones con industrias, asumir y seguir modelos en las relaciones de empresas y pueblos indígenas.
Uno de los factores más importantes para los pueblos indígenas ha sido su derecho al uso de los recursos naturales, al desarrollo industrial de estos recursos como prioridad para el desarrollo. Actualmente, en los acuerdos con los pueblos indígenas, es uno de los mecanismos para que se defiendan sus derechos. La experiencia legislativa internacional y también de Rusia nos ha llevado a lo siguiente: el derecho de los pueblos indígenas, la Convención 169 y otros acuerdos e instrumentos internacionales orienta a los estados respecto de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y sus recursos. Obliga a los estados que trabajan con los pueblos indígenas a llevar a cabo consultas plenas con los pueblos indígenas antes de que estos proyectos se aprueben. También, por el momento, no hemos podido realmente asumir en toda su profundidad los derechos de los pueblos indígenas y adecuarlos a las normas internacionales. Al propio tiempo, hemos tenido proyectos con éxito en el uso de los recursos minerales respecto de las comunidades indígenas y también proyectos con éxito en otras esferas. En muchos países el derecho de los pueblos indígenas a la tierra ya es una realidad y es parte integrante de todo el marco jurídico para el uso de la tierra y los recursos naturales. Los países que tienen estas leyes están examinando las posibilidades de los pueblos indígenas. Los estados sencillamente no pueden seguir ignorando estos derechos. Por eso, solo después de que se concluyan contratos con los pueblos indígenas, se pueden aprobar teniendo en cuenta sus derechos a la tierra. Esto abarca sectores como la silvicultura, la pesca, servicios, telecomunicaciones, transporte, y también determinados recursos minerales, proyectos que tratan de todo esto, los proyectos que asocian a compañías con los pueblos indígenas. Hay acuerdos también entre estados y pueblos indígenas y también empresas industriales. Estos contratos incluyen claras disposiciones que presuponen obligaciones legislativas y ello va acompañado de los recursos necesarios. reconocer los derechos de los pueblos indígenas en las negocios con corporaciones eleva los resultados de el uso de estos recursos. También es menester eliminar el enfoque paternalista para con los pueblos indígenas y asumir los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo de sus territorios de acuerdo con las normas internacionales y la legislación internacional. Ya se ha hablado de diversas prácticas que las que puede disponer la comunidad internacional, incluida la Federación Rusa. Una cuestión que ha surgido respecto de las negociaciones entre los pueblos indígenas y las firmas industriales es cuánto interés de las corporaciones industriales se corresponde con los intereses de los pueblos indígenas. Hemos visto en años recientes que las negociaciones y los acuerdos que se han concluido entre las firmas industriales y los pueblos indígenas desempeñan un papel importante. Comparando con las diversas experiencias respecto de estos contratos, vemos que en distintos países los contratos tienen papeles distintos basándose en diferentes derechos y obligaciones. En Canadá, los beneficios a las comunidades locales, bueno, las compañías trabajan para evitar repercusiones de las actitudes paternalistas, sobre todo en la salud, la educación, la prevención de la violencia en la familia, el alcoholismo. Sin embargo, medidas claves que han cambiado las condiciones de vida de los pueblos se han convertido en la mejor manera de defender los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos. Estas son buenas prácticas que han afectado de forma positiva el bienestar y los beneficios económicos y sociales disponibles a los pueblos indígenas. La experiencia también muestra que lo más importante para los pueblos indígenas no son los programas ni la creación de estructuras para resolver problemas aislados o solo para defender su gobernanza y sus derechos a las tierras. Se ha llegado a la conclusión de que estos ideales no son palabras hueras. Ellos tienen el futuro en sus manos. Esto no es una esperanza para el futuro, es la perspectiva para el futuro. No se basa en el paternalismo, sino en el reconocimiento por parte del Estado de que el pasado ha sido injusto y que deben crearse relaciones justas y equitativas con los pueblos industrias, con los pueblos indígenas y los estados. Estas son disposiciones que se apoyan mutuamente. Por eso, las medidas claves son las que consideran a los pueblos indígenas como naciones, personas que comparten su propia conciencia, su conciencia de sí, y que viven en zonas colindantes y que tienen recursos para el desarrollo económico y sus propias estructuras de gobierno y que están en pie de igualdad con las estructuras de gobierno nacionales, regionales y centrales. Les he dado un informe muy breve acerca de las investigaciones y los resultados que he incluido en mi informe. Como les dije, pueden examinar con mayor detenimiento este informe en la página web. Como ya han visto en periodos de sesiones anteriores, hemos tomado decisiones respecto de tener tres relatores especiales sobre este tema, porque es un tema muy, muy importante para nosotros. Pensamos que es muy importante para el foro permanente continuar trabajar en este sentido, porque sobre la base de los informes que nosotros presentamos hoy, que yo les he presentado, podemos mostrar muy claramente que zonas muy importantes de nuestro planeta habitadas por pueblos indígenas todavía no están cubiertas por estos informes. Y es importante para estos informes y estos estudios el que se lleven a cabo en muchas de las regiones donde los pueblos indígenas viven. Como dije al principio, este es un tema muy importante, clave, diría yo, para el futuro de los pueblos indígenas. Gracias.
Muchas gracias, señor Pavel Zulian Siga. El fin de semana hemos tenido la oportunidad de ver una película, y justamente la película, como había expresado al director Cameron, empieza mostrándonos una escena de una mina donde grandes máquinas explotan el territorio del pueblo indígena de la película, y esta es la realidad que vivimos hoy los pueblos indígenas. Y también es importante el anuncio que nos ha hecho nuestro colega Pavel respecto a la existencia de por lo menos dos empresas en Rusia que respetan los derechos de los pueblos indígenas y podrían ser ejemplos de buenas prácticas de cómo las corporaciones y los pueblos indígenas pueden de manera coordinada y en el respeto al derecho a la libre determinación avanzar en la búsqueda de vías alternativas de desarrollo que no agredan a los territorios de los pueblos indígenas. Creo que, volviendo a la película, es importante siempre recordar la visión colonialista que la mayoría de las empresas transnacionales que operan en industrias extractivas tienen con los pueblos indígenas. No creo que podamos encontrar en el sur un solo caso de América del Sur, un solo caso de una empresa responsable con pueblos indígenas que haya respetado el derecho a la libre determinación y menos haya tenido las salvaguardas para no contaminar el medio ambiente, las aguas y los recursos vitales para los pueblos indígenas. Creo que, como dice Pavel, es un esfuerzo que debemos hacer por cubrir todo el espacio global donde habemos pueblos indígenas para ver cuál es la situación que los pueblos indígenas en general enfrentamos en relación a las corporaciones y particularmente, decía yo, respecto a las industrias extractivas. Entonces, se le agradece al colega Pavel por este estudio y vamos a hacer los esfuerzos ya para presentar un solo informe. Vamos a ahora dar paso a la lista de oradores. Pregunto otra vez si estará la señora María Sumire de Conde, que es congresista del Perú. Señora Conde, usted tiene la palabra. Como expresamos también, seamos generosos con el tiempo porque hay un buen número de delegados que vienen de todo el mundo y que no han hecho el uso de la palabra. Entonces vamos a acá trabajar con esta máquina que controla el tiempo. Entonces, por favor, ruego que ustedes sean generosos en observar la lucecita roja que se enciende y cuando se encienda, pues hemos terminado con la participación. Tiene la palabra la señora Conde.
Estimados hermanos y hermanas, les hago llegar el saludo en especial de los pueblos quechuas asentados en las altas cordilleras andinas del Perú. Nuestra Pachamama, en esta parte del hemisferio denominada el Perú, posee 117 zonas de vida del mundo, posee también 28 de los 32 tipos de clima del mundo, 25.000 especies de flora, 75.000 plantas endémicas, 4.400 plantas nativas utilizadas por la población y 128 plantas nativas domesticadas, 2.000 especies de peces marinos y continentales, 3.000 especies de orquídeas, acceso de 3 macrocuencas amazónica, Titicaca y Pacífico. Así como país rico en biodiversidad, también contamos con una riqueza cultural de la cual nos sentimos orgullosas. Existimos 72 nacionalidades y pueblos originarios indígenas, de las cuales 65 son nacionalidades amazónicas y 7 somos pueblos andinos distribuidos en 7.000 comunidades asentadas a lo largo de la cordillera. Como pueblos originarios, actualmente estamos enfrentando la presencia de la actividad extractiva de metales a partir del boom minero de la década de 1980. Hasta la actualidad, más de 17 mil millones de hectáreas de territorio nacional fueron otorgadas en concesión a empresas mineras, y el 55% de todas las comunidades campesinas en los Andes están concesionadas a la minería, iniciándose una actividad egoísta y respetuosa contra la madre naturaleza por hallar los preciados metales, destruyendo la Pachamama y contaminando los ríos. Con el afán de asegurar la concesión de las tierras y territorio de las comunidades y pueblos originarios, desde el gobierno se estructura un marco normativo que agrede los derechos consagrados de los pueblos originarios, respeto de la tierra, de la madre tierra, confronta las leyes peruanas con los tratados internacionales que respaldan este derecho y se provocan conflictos sociales. Se criminaliza la protesta ciudadana y se implementa una feroz persecución contra los dirigentes de las comunidades afectadas. En suma, se violan los derechos de los pueblos indígenas. Se incrementa la migración de las poblaciones andinas y amazónicas por efectos de la contaminación de los recursos naturales. Y finalmente se agreda a la naturaleza, a los ríos, a la fertilidad de la madre tierra, a los nevados, a la salud de los pueblos originarios, principalmente guardianes de nuestra riqueza natural. En el Perú, el 80% de las actividades mineras se ubican en poblaciones de extrema pobreza y el 40.20 en poblaciones pobres. Los pueblos originarios, que suman unos 45 millones de personas. Por ello, hermanos, hay que fortalecer las acciones a emprender con aquellos sectores de la sociedad que luchan contra los orígenes y efectos del cambio climático. Monitorear en los países con mayor contaminación ambiental y en aquellos donde se conserva la biodiversidad, los niveles de contaminación, el marco normativo existente, y se posibilitan acuerdos para emprender reformas y armonizar estas políticas con la cosmovisión de los pueblos originarios. Muchas gracias, Uspalay.
A usted, señora congresista. Vamos a abrir la lista de oradores a los caucus. Y el siguiente orador es el señor Pi Isu, del Caucus Mundial de Jóvenes. Señor Pi Isu, tiene la palabra. O señorita Pi Isu, disculpe.
Thank you for making.
Muchas gracias por incluir al caucus en el trabajo futuro del foro. Quisiéramos hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los jóvenes indígenas. La soberanía económica es la clave para la soberanía general de nuestro pueblo. La razón de que la crisis económica ha empeorado las condiciones de vida de nuestras familias. Los jóvenes, los trabajadores indígenas tienen que trabajar más horas para poder obtener ingresos iguales. Esto afecta a nuestro derecho a la educación y las oportunidades iguales. Podemos crecer más fuertes como comunidad indígena. La educación es esencial para los jóvenes, pero no todos los jóvenes tienen igual acceso a la educación según nuestras necesidades en nuestra lengua y reflejando nuestro punto de vista filosófico. Señor presidente, el cambio climático es otro problema importante que pone en peligro el sostén de nuestras familias. Una mayor exposición a los desastres naturales, nuestros pueblos son víctimas del clima. Estamos obligados a reubicarnos y desposeernos de nuestras tierras. Nos vemos arrancados de nuestros territorios tradicionales. Señor, también ha venido a nuestra atención que algunos de nuestros hermanos y hermanas indígenas no tienen acceso igual a la reforma. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reafirma que los pueblos indígenas deben estar libres de discriminación de cualquier tipo cuando ejercemos nuestros derechos. Los jóvenes especialmente deben tener derechos igual a asistir al foro permanente y al de trabajadores indígenas. Recomendaciones: primeramente, instamos al foro permanente que examine los problemas de la pobreza y de los derechos a la tierra y que garantice que el desarrollo no sea a costa del pueblo indígena. Instamos a los gobiernos a detener la reubicación forzosa y a que nos permitan tener nuestro control sobre nuestras tierras tradicionales y recursos. Recomendamos que el foro trabaje estrechamente con UNICEF y otros organismos de Naciones Unidas para apoderar a los líderes indígenas futuros. Tercero, solicitamos planes de acción y estrategias que se debatan en el foro para reducir la brecha de educación entre los indígenas y los no indígenas. Queremos que haya el mismo nivel de igualdad entre los pueblos indígenas y los indígenas, que se respete nuestra cultura. El acceso al foro sobre la base de nuestra nación indígena o el Estado. Y por último, no por ello menos importante, que todos los gobiernos deben tener un sistema jurídico que protege y represente a los pueblos indígenas. En 2007 el gobierno de Vietnam arrestó y puso en presión a Kumak Manx, que está aquí detrás de nosotros. Recomendamos que los gobiernos, sobre todo el de Vietnam, que respete la libertad de religión y también que tenga un sistema jurídico para proteger al pueblo Kumais.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Quisiera dar las gracias muy cálidamente a las representantes del Caucus Juvenil por su excelente exposición y recordarle que la voz de la juventud aquí en el Foro Permanente es una voz crítica, esencial, y que la tomamos muy en serio. Y esperamos poder examinar muy detenidamente sus recomendaciones. Muchas gracias. Quisiera ahora darle la palabra al siguiente orador de nuestra lista, Jethro Tullien, del Caucus del Pacífico. Señor Tullien tiene la palabra. Señora Presidente, estoy haciendo esta presentación en nombre del Caucus del Pacífico. Los pueblos indígenas de la cooperación, las comunidades en Australia, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Vanuatu, Nueva Caledonia, están siendo presionadas por los estados y se nos están privando de nuestras tierras, sobre todo cuando hay recursos. Instamos al foro permanente a que pida a todos los estados que se desarrollen normas para la industria extractiva, sobre todo las que mitiguen y eviten los impactos de proyectos en las comunidades locales. Las comunidades tienen relaciones culturales y espirituales con sus recursos. El reconocimiento nacional es una prioridad. Los estados de Australia, Chile, Francia deben aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto a las Naciones del Pacífico. Los informes sobre los pueblos indígenas y las escuelas de pupilos no deben abandonarse. Los derechos a su cultura y para poder llevar a cabo y disfrutar de su derecho a la educación deben tener el mayor nivel de cultural en su propia tierra. Hay que reconocer que las políticas de mitigación deben estar de acuerdo con el artículo 14. Los estados del Pacífico deben distribuir los recursos de educación adecuadamente. Hace falta el apoyo para la educación de los pueblos tradicionales en su lengua. Recomendamos que los estados desarrollen parámetros para ver la exactitud teniendo en cuenta la cultura específica de los pueblos indígenas y sus experiencias. Recomendamos que se desarrolle tecnología y que permita a los pueblos indígenas que reciban la educación en su idioma. La elevación del nivel del mar, el cambio climático en el Pacífico y la necesidad de agua potable y la repatriación. Todo esto tendrá un efecto detrimental sobre la salud de los pueblos indígenas. La declaración de Anchorage representa las necesidades de los pueblos indígenas y debe ser refrendada. Hay que reconocer el derecho de los pueblos indígenas y sobre todo todas estas decisiones deben basarse en el consentimiento libre, previo e informado. Tenemos la doctrina del descubrimiento, es como la que se aplica en Australia, que entraña racismo y genocidio y que separa a los pueblos indígenas de sus tierras y aguas y no reconoce su soberanía política. Pensamos que el foro debe examinar con cuidado la doctrina de descubrimiento. Los hallazgos deben ser presentados al foro permanente sobre las cuestiones indígenas en 2012. Los derechos de los niños y los jóvenes indígenas están siendo violados en el Pacífico. Se están sacando a los niños de su tierra, de su cultura, y eso afecta a su salud. Pedimos que el foro pida que a los niños no se les detenga ni se les utilizar solo la detención como último recurso. Hay que unirse a los pueblos indígenas y sus organizaciones para hallar una solución a este problema. Hay que aumentar la participación de los niños y jóvenes en el sistema de las Naciones Unidas. Las islas del Pacífico son parte integrante de la vida de los pueblos indígenas. Nuestros bosques deben protegerse. Son fuente económica, se utiliza como alimento, como medicina y para fines socioeconómicos. La industria extractiva, la tala de los bosques, todo ello está poniendo en peligro nuestra situación. Pedimos que el foro adopte las disposiciones Aquacón y que deben defenderse los sitios de importancia nacional. Además, recomendamos que el Estado utilice tecnología . Todos los estados deben evitar la tala y las actividades extractivas, la reubicación del foro. Por último, recomendamos al foro permanente que establezca mecanismos justos y que debe reubicarse en Bangkok para que los delegados del Pacífico puedan participar, que de otro modo no pudieran asistir al foro. Para la reubicación recomendamos que el foro haga un estudio de las posibilidades de esa reubicación. Gracias.
Thank you, Mr. Tallien, for...
Gracias, señor Tallien, por su excelente informe. Y quisiera también darle las gracias por su estudio tan minucioso de los diversos informes que se han derivado de esta reunión. Usted ha estudiado la reunión experta de los niños indígenas en cultura, en custodio, todos los informes sobre el descubrimiento. Es un trabajo arduo, y en nombre mío propio y de otros miembros del foro le damos las gracias por su excelente labor. La próxima persona en mi lista es la representación del caucus australiano. Y quisiera reconocer a la señora Sandra Creamer. Señora, está en la sala. Perdón, el señor Creamer. Un señor va a hablar en nombre del caucus australiano. Señor, tiene la palabra. Gracias, señora. Voy a hablar en nombre de la señora Creamer, que está enferma. Mi nombre es Neil Gillespie y hago esta exposición en nombre de las organizaciones de pueblos indígenas de Australia. El grupo de los niños... Los niños y jóvenes se ven marginados desde su nacimiento hasta la adultez y están caracterizados por la pobreza intergeneracional, el hacinamiento, malas condiciones de vivienda, el analfabetismo, baja calidad de salud, bienestar y de esperanza de vida, dependencia del bienestar social, la marginación social, prestación de servicios inadecuada y pobre de los gobiernos, recursos inadecuados, financiación y apoyo para los servicios, propiedad y controlados por los indígenas, persecución policial. Los programas deben abordar estas consideraciones interrelacionadas y multifacéticas para sobreponernos a las desventajas, la marginación y los impedimentos estructurales y las barreras a los sistemas de justicia que afectan la participación elevada de los niños y jóvenes indígenas en detención y custodia. Un marco especial que demuestra lo exitosas que son las comunidades en los Estados Unidos y el Reino Unido, es la reinversión en la justicia, que es un enfoque de política de justicia penal localizado que desvía una porción de los fondos de las prisiones a las comunidades locales, donde hay una alta concentración de infractores. El dinero que se habría gastado en las prisiones se va a programas y servicios en las comunidades y está aprobado por las organizaciones de Australia presentes en esta reunión. Nuestras recomendaciones son que el foro permanente inste a los estados a desviar a los niños indígenas y a los jóvenes de la detención y custodia como cuestión prioritaria, utilizando la detención como un último recurso. Que el foro permanente inste a los estados a emprender y consultar a llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas y sus organizaciones para identificar los factores raigales y las estrategias para vencer el nivel desproporcionado de participación y sobrerepresentación de los niños y jóvenes indígenas en el sistema de salud. Que el foro permanente insta a los estados a que den recursos para apoderar a las organizaciones indígenas donde sea posible aplicar programas apropiados desde el punto de vista cultural que impidan, intervengan, desvíen y rehabiliten a los jóvenes indígenas en el sistema de justicia a través de asesoramiento, mediación, empleo, educación y reconexiones culturales y familiares. Que el foro aliente el debate y la contribución de los estados y de los pueblos indígenas y sus organizaciones acerca de los modelos de prácticas óptimas, tales como la reinversión de justicia, y que consideren cómo alentar un marco para una aplicación más amplia, más allá de los ambientes locales. Y por último, señora, instamos a que el foro permanente trabaje por identificar mecanismos para elevar la accesibilidad y la participación de los niños y los jóvenes indígenas en el sistema de las Naciones Unidas para destacar sus problemas y sus preocupaciones directamente con la comunidad internacional, incluida la consideración de mecanismos de queja internacionales. Por último, señora, observe que un informe más amplio sobre estos temas ya ha sido proporcionado al foro permanente para su consideración. Muchas gracias.
I'd like to thank Mr. Neil Gillespie.
Gracias al señor Neil Gillespie por su excelente presentación y su maravillosa recomendación sobre los niños indígenas. Estamos deseosos de poder dar seguimiento a sus recomendaciones. Gracias, señor. El siguiente orador en la lista de la región de Rusia y representando a la Asociación de Jóvenes de Fino-Ugreb, del pueblo Fino-Ugreb, es el señor Alexei Sikrev. Señor Alexei Sikrev, ¿está usted en la sala? Tiene la palabra, señor.
El movimiento internacional le quiere dar las gracias al foro por su éxito en la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas.
Durante 20 años este movimiento ha estado a favor de que esta declaración juegue un papel esencial en las políticas nacionales y regionales de los gobiernos. No obstante, hemos constatado con preocupación que Rusia se ha centrado en los pueblos indígenas, pero el concepto de pueblos indígenas no está incluido en un texto, a pesar de que es un concepto este que implica a los grupos minoritarios de 500.000 personas o menos. Los documentos sobre derechos indígenas corresponderían mejor a nuestros intereses y a pesar de la falta de prohibiciones formales de reunión o de congresos de pueblos indígenas, el concepto de los congresos de pueblos indígenas no existe en la Federación Rusa. Los pueblos indígenas de Rusia se ven así privados de una base para poder poner en marcha y luchar por los intereses que les afectan. El mantenimiento de la cultura, de la lengua de los pueblos indígenas sigue siendo un elemento importante a pesar de que tan solo la mitad de los pueblos fino-húngaros hablan todavía su idioma originario. En esta subclasificación de la UNESCO se incluyen estas lenguas que se encuentran en una situación muy grave. Hay grandes esperanzas relacionadas con la introducción de un método de aprendizaje de esta lengua y hacemos un llamamiento a los estados para que garanticen el mantenimiento de los idiomas autóctonos. En otras regiones de Rusia la situación es mejor. No obstante, la crisis económica de los últimos años ha llevado a las autoridades a la adopción de un enfoque aritmético. Por ejemplo, el Teatro Nacional se basa en la cantidad de medios adquiridos y esto se convierte así no en una cultura del pueblo autóctono. Los pueblos fino-húngaros estiman que las labores de mantenimiento del patrimonio material y cultural dentro del contexto del UNESCO son interesantes. Aún así, el Estado tendría que examinar la puesta en marcha de dicha convención. Nosotros proponemos que se haga hincapié en esto, porque la convención actual permite conservar el carácter particular de los pueblos autóctonos. Estamos también analizando otros ámbitos, como el uso de recursos naturales. Por ejemplo, en algunas de las regiones de la Federación Rusa, los pueblos indígenas han tenido casi que comprar cuotas para sus volúmenes de pesca y gestionar su pesca. Somos pueblos que no contamos con convenciones específicas y, no obstante, se debe respetar los derechos de los pueblos indígenas independientemente del número de personas que compongan estos grupos. Hay un programa de certificación, hay un programa LFCC, el Comité de Apoyo de los Bosques, que ha permitido a la población indígena utilizar este tipo de certificados y utilizar, por ejemplo, tierras forestales. Y instamos a que se haga uso de este tipo de certificaciones en el Congreso del Pueblo Fino-Húngaro. El pueblo de Rusia, Estonia y Finlandia se reunió para hablar de la importancia de los pueblos indígenas. Admitieron este papel, así como el papel de la juventud. Gracias.
Yeah. I'd like to thank you for...
Muchas gracias por su contribución a este diálogo, señor. Quisiera ahora dar la palabra al señor Jean-Georges Vidard. De la Unión Verabit-Ketria, de la región de Europa, de Francia.
I see you, and you have the floor, sir.
Yes.
Tiene usted la palabra, gracias. Saludos a todos los representantes de permanentes y a los pueblos representados en este valioso encuentro. Hablamos en nombre de la organización Garabilde y del pueblo vasco de la Europa Occidental. Hablar de desarrollo integral en el contexto de los pueblos originarios precisa poner en relieve una cuestión fundamental. El desarrollo integral de los pueblos comienza a medida que existe una vivencia colectiva, un capital social de la experiencia identitaria. Las lenguas y las culturas originarias constituyen uno de los fundamentos de la identidad y, por tanto, uno de los ejes fundamentales del desarrollo comunitario. Cuando desaparecen las lenguas, los pueblos desaparecen también. El pueblo vasco es considerado uno de los más antiguos pueblos originarios de Europa Occidental y mantiene una lengua, el euskera, que resiste durante milenios como una de las lenguas más antiguas del mundo a pesar de las conquistas y discriminaciones de muchos siglos. Aunque el País Vasco disfruta de un desarrollo económico alto, creemos que nuestro desarrollo completo como pueblo solo se dará si somos capaces de mantener nuestra esencia, nuestro ser, nuestra identidad y nuestra lengua. ¿Para qué nos sirve el desarrollo económico si dejamos de ser lo que hemos sido durante miles de años? El euskera, esta lengua tan antigua, pequeña pero modernizada, es patrimonio de toda la humanidad y constituye el corazón de nuestra cultura, el corazón de nuestro pueblo. Aunque aún sufrimos discriminación y lamentamos la falta de un estatuto oficial en algunos territorios, en especial el francés, ha habido en los últimos 40 años en las regiones del sur del País Vasco un renacimiento, una lucha basada en la voluntad de la sociedad civil a favor de la identidad. Hoy tenemos escuelas y universidades en nuestra lengua originaria, organizaciones de desarrollo de la cultura, cadenas de televisión en lengua originaria, estrategias para tener presencia en Internet. Nuestra cultura está floreciendo tanto como cultura antigua como cultura moderna, donde lo prehistórico y lo posmoderno se dan la mano para soñar un futuro. Pero estamos en un proceso y no podemos cantar victoria. Hoy somos todavía una lengua en peligro y estamos en la lucha. Pero más que hablar de nuestro pueblo, queremos hoy compartir lo siguiente. Primero, un mensaje de alarma. Según la UNESCO, la mayoría de las lenguas habladas por los representantes de esta sala, por importantes que sean, desaparecerán en el futuro. Cuando desaparece una lengua, también desaparece un pueblo, una cultura. Necesitamos diagnósticos adecuados. Las lenguas indígenas están gravemente enfermas y si no hacemos un diagnóstico riguroso, nos dirigimos a una muerte segura. El segundo es un mensaje de esperanza. Es posible hacer florecer una cultura, una lengua, igual que es posible hacer que nuestras culturas ancestrales sean protegidas en el futuro. En tercer lugar, Un mensaje de responsabilidad. Los derechos son importantes, pero no basta con reivindicar derechos ante gobiernos e instancias internacionales. Los propios pueblos son responsables de crear estrategias para hacer florecer sus lenguas y culturas. Es la única forma de sobrevivir y desarrollarse integralmente. Queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido en este florecimiento de la lengua vasca en los últimos 40 años con los aprendizajes de otros pueblos originarios. Hemos creado la organización Garabide para compartir la experiencia vasca y os animamos a contactar con nosotros para trabajar unidos con miras a estrategias concretas en la recuperación de lenguas y culturas. Queremos terminar con una recomendación al foro permanente para que reflexionemos. Por favor, si termine, se le acaba el tiempo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias.
Oui. Oui, alors on va la photocopier.
Okay. Thank you very much, sir.
Gracias, señor. El siguiente orador en la lista es Sandra Nelson Songo, que se representa a la Federación Mundial de Etiopía. Señora Songo, ¿está usted en la sala? Por favor, levante la mano si está en la sala.
Sandra Nelson Songo.
Sandra Nelson Songo.
No, let me move to the next.
Pasamos pues al siguiente orador en la lista.
Ivan Torin,
de la región de la Red de Juventud Asia-Pacífico. Está ahí. Ivan, tiene la palabra.
Thank you, Madam Chairperson.
Gracias, señora presidenta.
Entakuman kabla awan nanada ay amam ayat inin a isna ay pagilian. To all the members of the United Nations.
A todos los miembros de las Naciones Unidas, a los representantes, distinguidos invitados, organizadores y participantes. Buenos días a todos. Soy Iván Torafin, de la Cordillera Philippines. Esta es una declaración de la Red de Juventud Asia-Pacífico. Una vez más, señora presidenta, gracias por darme la ocasión de presentar esta declaración en relación con la reunión de expertos de niños y jóvenes en situación de detención. Esta es una oportunidad importante para hablar de los problemas y los retos a los que se enfrenta la juventud y los niños en las comunidades indígenas. Asimismo, nos permite a todos, en especial al foro permanente y a los organismos y organizaciones indígenas, tomar medidas sobre estos problemas. Señora presidenta, permítanme destacar el número cada vez mayor de jóvenes indígenas en centros de detención y en prisiones, en situaciones de peligro en Asia. Los jóvenes indígenas siguen siendo víctimas de leyes de seguridad nacionales. Se les violan los derechos fundamentales con impunidad. Y la situación de los protección de jóvenes y niños sigue sin aplicarse en muchos de los países en Asia. Señora presidenta, todos nosotros hemos sido niños y jóvenes en algún momento de nuestra vida y creo que nadie quiere que los niños y los jóvenes sufran violencia. Para el interés de todos los jóvenes y niños indígenas y sus comunidades, estas son nuestras recomendaciones. Instamos a este foro permanente a que urja a todos los gobiernos a que ratifiquen todos los tratados de derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención contra la Tortura y la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos para la protección plena de los derechos humanos de los jóvenes y niños indígenas. Instamos a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a que garanticen la aplicación plena de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a libre determinación. Con ello, esperamos que se proteja plenamente la tierra de nuestros ancestros, su cultura y su identidad. Los niños y jóvenes de cualquier grupo indígena no deben perder su cultura y tradición. Según el informe del relator especial del Foro Permanente, Los organismos deben tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y evitar la violencia contra jóvenes y niños. En especial, los jóvenes detenidos, acusados de cooperar por luchar por su tierra. Quiero también hacer un llamamiento a la participación plena de los pueblos indígenas en la formulación de políticas, en especial en lo que se refiere a la protección de los jóvenes en prisión. Los jóvenes y niños indígenas también deben participar en las políticas que les afectan. Instamos a la UNICEF para que haga un análisis de la situación de la juventud indígena en prisión en los distintos países indígenas y sobre la situación constante de violación de derechos humanos. Instamos a las organizaciones de Naciones Unidas a respaldar a las organizaciones populares y de derechos humanos a realizar estudios e investigaciones sobre las comunidades indígenas en relación con los niños y jóvenes en situación de detención. Instamos a todos los estados y gobiernos a que pongan en marcha de legislación respetuosa con los derechos de los niños de los pueblos indígenas para garantizar una mayor protección y un tratamiento adecuado de los jóvenes y niños indígenas cuando están en situación de detención y para proporcionarles medidas educativas adecuadas para su rehabilitación. Instamos a las organizaciones de financiación internacional y a los gobiernos para que presten apoyo a las comunidades indígenas para evitar que los jóvenes y niños se vean implicados en delitos menores debido a la pobreza extrema y que proporcionen fondos para las actividades lanzadas por el foro permanente con la participación de los pueblos indígenas en próximos foros como este y todos los que tengan que ver con asuntos de pueblos indígenas. Estamos aquí para transmitir la voz de los niños y jóvenes de los pueblos indígenas y esperamos que esta voz sea escuchada y que se tomen medidas en ese sentido. Gracias. Gracias, señor Thor. Gracias por su intervención muy bien presentada. Se lo agradecemos sinceramente. Quiero ahora pedir a la Fundación Kuwani de la región del Pacífico si pueden hacer su presentación. Hay un cambio, hay una corrección, señora presidenta. La presentación la va a hacer Kenneth Deere en nombre de la Asociación Mundial Indígena.
Just one moment, please.
Sí, un momento.
And that does include your...
¿Incluye esto también su fundación? ¿Es una declaración conjunta? ¿Es así? Sí, es una declaración colectiva, en realidad.
So for our records...
Bien, entonces, para que conste en acta, tenemos que saber si es una declaración conjunta y quiénes son las organizaciones que forman parte de esta declaración conjunta. Entonces, antes de darle la palabra al señor Kenneth Deere, ¿podría usted decirnos estos datos? Sí, se trata de una declaración colectiva en nombre de la Asociación Mundial Indígena del ECOSOC, en nombre del NACOI Kaika Kalawi Hawaii, la Fundación Kohani, Olesios Omaga Society Incorporated Samoa, Keapuni Oa Hawaii, Keata Tinotoa, Wahan Coalition para la Paz y la Justicia, el colectivo indígena Wahan.
Jeff Pago, Famoka Sayan and the National Association of Social Workers, Guam Chapter 1, Nación Chamorro. Yes, I made the change this morning, but I understand.
He hecho un cambio esta mañana, pero parece ser que no se ha podido imprimir. En todo caso, la Asociación Mundial Indígena formaba parte ya desde el principio y Sí, tenemos una pequeña confusión sobre el procedimiento con la secretaría, pero lo vamos a arreglar a la una, si le parece. Entonces, si quieren, Kenneth y usted, acercarse aquí a la mesa, vamos a aclarar esto. Se trata de un detalle, simplemente le pido disculpas. Sí, nosotros también le pedimos disculpas.
So continuing with the speakers list in terms of indigenous.
Siguiendo con la lista de oradores sobre el tema de pueblos indígenas y corporaciones, tiene la palabra Dennis Eggington de los servicios legales indígenas de Australia Occidental. Sara, tiene usted la palabra. Si no le importa presentarse, por favor. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Susana Imela, hablo en lugar del señor Eggington. Las comunidades indígenas en Australia están viviendo una gran presión por parte de estados e industria, en especial la industria extractiva, para lograr acceso a tierras tradicionales, en especial en regiones con recursos. Y esto exige una mayor responsabilidad social y corporativa e iniciativas. Hay empresas que están estableciendo estándares altos para mantener una buena reputación, pero otras muchas no lo hacen. Los pueblos indígenas en Australia han trabajado con el Estado de Canadá para establecer un asesor que analice la responsabilidad social cooperativa, los pactos de las empresas canadienses que están trabajando y operando fuera de Canadá. Esta es una iniciativa muy positiva. Algunas corporaciones del sector extractivo ofrecen beneficios limitados a las comunidades indígenas, desarrollo de empresas, trabajo, etcétera, pero muchas simplemente tienen sus políticas sociales corporativas como un elemento decorativo. Y en lugar de entablar un diálogo con los pueblos tradicionales, simplemente cumplen con los requisitos mínimos para satisfacer el papeleo burocrático y las exigencias burocráticas. Hay que respaldar el papel de las comunidades para exigir una responsabilidad social corporativa firme. Esto también tiene un efecto para otras empresas y para el acceso a la tierra, con beneficios para los propietarios tradicionales. Estas empresas deben garantizar niveles y criterios elevados al tratar con las comunidades. La responsabilidad social corporativa tiene que ver con mitigar el impacto negativo de los proyectos de desarrollo sobre las comunidades locales. Y esto implica tratar y trabajar con las comunidades, en especial con los propietarios tradicionales. Se debe contar con un consenso libre, previo e informado por parte de estas comunidades. La responsabilidad social corporativa debe incluir las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas y también reconocer sus propias responsabilidades sociales y culturales para sus comunidades y para el país. Los propietarios tradicionales en Australia instan al Estado a que establezca sistemas de rendición de cuentas para la aplicación de las mejores prácticas que garanticen responsabilidad social corporativa a niveles altos, que se mantenga no solo por parte de la industria extractiva, sino también en otros sectores. Esta es una postura que debe garantizar también el mantenimiento de estos criterios para las empresas australianas que operan fuera de Australia, en especial la extractiva. Recuerdo, señora presidenta, que el foro permanente debe desarrollar un mecanismo de responsabilidad compartida en el marco de Naciones Unidas que inste a los estados a aplicar y respetar los derechos culturales, económicos y sociales de los pueblos indígenas. Gracias, señora presidenta.
Thank you very much for your presentation and
Gracias, señora presidenta, por su presentación y por su estupenda recomendación. Gracias. Quisiera ahora pedir e invitar al distinguido representante de Vietnam a que haga su declaración. Señora, tiene usted la palabra.
Thank you, Madam Chairperson, for giving me your...
Gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Quisiera hablar respondiendo a la declaración hecha anteriormente por el Caucus de Juventud. Yo debo manifestar nuestra oposición a lo dicho por el Caucus de la Juventud y hablar de la política de nuestro país, porque creo que se basa esta declaración del Caucus en información completamente errónea sobre la política desarrollada. En segundo lugar, señora presidenta, quisiera recordar que nos centremos en el tema que se está tratando bajo este tema del programa en interés del foro. Esperamos que los delegados utilicen el uso de la palabra para tratar cuestiones pertinentes para los derechos, para los pueblos indígenas y no por motivaciones políticas. Gracias, señora presidenta.
I'd like to thank the
Gracias a la distinguida representante del Gobierno de Vietnam por su declaración y también por recordarnos que nos ciñamos al tema del programa. Gracias, señora, por su intervención. Esta tarde quisiera también anunciar que el foro permanente va a continuar con su análisis del tema del punto 7 del programa, tal y como aparece recogido en el documento y en la propuesta de trabajo que tienen ustedes en la mesa. La reunión se reanudará en esta sala a partir de las 3. Cerraremos la reunión ahora a la 1. Y la Secretaría tiene algunos anuncios que hacer. Si quieren ustedes, por favor, escucharla, se lo agradecemos. Gracias, señora presidenta. Un anuncio. Mañana a las 8:30 de la mañana habrá una reunión del Caucus Global Indígena a las 8:30, en esta misma sala. Gracias. Se levanta la sesión hasta las 3. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.
Thank you.